buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 15 de mayo, reiniciando nuestra jornada informativa semanal. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí, como todos los días hasta ahora, tendremos ya aquí a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte del espacio, como siempre, esperamos la participación de Omar López Montenegro. Esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, aquí al frente del control técnico de Abra, ya en el estudio Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra queridísima productora Ofelia Bedía. Aquí muy risueña, como todos los días.
¿No? Muy breve, Roque.
¿Se fue o se quedó?
Muy breve, Roque.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Ofelia. Las buenas tardes a Pendaz, que lo tengo aquí, a la diestra mía, no a mi siniestra. Y entonces, pues, ¿quién está allá adentro con Ofe?
Danilo Fuentes Cortés.
Ay, el niño mis ojos. Bueno, pues, espero que hayan pasado.
Mira, Raúl Tápanes Estrella, me dice Juanito. Siempre una sorpresa que está en el estudio.
Siempre.
Es una sorpresa.
Eso es un truco de Ofelia.
Eso es un truco. Y de Juanito. Juanito es cómplice.
Juanito es cómplice de todo eso. Pues bueno, Tomás, muy bien, después de haber pasado un feliz día de las madres y bueno, pues indudablemente recomporándonos al trabajo.
Bueno, en el intermedio, antes de continuar el programa, me recuerdas, debo decirte algo, porque en la presentación tuve un pensamiento y por eso me dio risa, te lo diré fuera del aire.
Ok.
No te lo puedo decir en cámara, no puedo.
Eso no se hace en el aire. Porque ahora van a empezar la gente por Facebook, pregúntale, tú no conoces el pueblo.
Bueno. Vamos a darle seguimiento a la situación del doctor Cardé. Hubo aparente una serie de amenazas del personal de la prisión. Tendremos en breve la información. Interesante, en minutos no se lo pierda, vamos a tener un activista de la comunidad LGBT que tuvo la oportunidad de participar pues en una importante reunión en la embajada norteamericana con varios de los miembros de la delegación norteamericana que acudieron a...
Con el pastor
y otros activistas más. Y nos contará qué se habló allí, a diferencia de pues el CNSX, ¿no? En el tema noticioso, Cari, pues, sumado a esto, interesante, hay un estudio que pues ha revelado hoy el diario mexicano El Universal, que ha aumentado en 560% el número de cubanos que reside en México. Y es lógico, lo decías tú cuando se derogó pie seco, pie mojado. La situación va a cambiar porque ya no se puede entrar tan fácil a los Estados Unidos y ahora México puede ser un recurso de estadía legal ahí. Ahora veremos a ver.
Bueno,
bajo
ellos
qué
también
condición.
Le están dando la posibilidad de quedarse. Yo no sé si bajo un amparo. No
es así lo político.
No. Pero creo que es bajo un amparo. Están creando fuentes de negocios, de ingresos. O sea, no están siendo tampoco carga pública porque el gobierno de México no le está dando un centavo. Son los familiares que están aquí los que en muchos casos los mantienen y ellos que también han creado su propia iniciativa, ¿no? Creo que hay varias cantinas cubanas repartiéndola a los trabajadores, carritos de lunch y cafeterías también. O sea, no me parece mal.
¿Cómo no? Vámonos, Holguín. Ya tenemos comunicación telefónica este lunes con Yaimari Vecino Leiva, la esposa del doctor Eduardo Cardet. Ha habido algunas noticias durante el fin de semana sobre lo que está ocurriendo allá en la prisión con el doctor. Buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Tenemos entendido que ha habido alguna situación en prisión con el personal, algún tipo de amenaza. Cuéntanos.
Sí, así es. El jueves, luego de la visita que tuvo Eduardo allí en la prisión, el oficial de la seguridad del Estado, Evelio Moreira, que es quien inclusive hizo la detención forzosa de Eduardo y lo golpeó, lo mandó a buscar con uno de los guardias de allí, le estuvo propinando amenazas, diciéndole que lo van a trasladar para una prisión en Guantánamo o en Occidente, que le van a prolongar la condena, que no le van a otorgar ningún beneficio. Inclusive se le amenaza con retirarle las visitas, las llamadas telefónicas, bueno, varias cosas. Entonces él le dijo que por qué le iban a hacer todo esto, que él no había incurrido en ninguna indisciplina ni nada. Y bueno, el hombre le dijo que eso podían hacerlo ellos si querían. Quiere decir que lo continúan allí molestando a pesar de tenerlo ya preso como ellos querían.
Eso es muy típico del sistema penitenciario cubano, mi querida señora. ¿Cuál lectura le está dando él? ¿Cree él que lo que quieren es doblegarlo, que acepte, no sé, quizás cosas que él no quiera aceptar? ¿Contemplan ustedes que tal vez en algún momento el régimen le pida que abandone el país, como ha hecho en otros momentos con otros presos, o lo regale a algún visitante importante?
No sabemos qué es lo que pretenden, pero sí a él se le ha presionado para que piense de otro modo, que abandone su ideal y la lucha pacífica que él siempre ha impulsado y ha llevado adelante. Bueno, a través del Movimiento Cristiano Liberación.
Yaimari, finalmente, quizás también esto tiene que ver, porque indudablemente hay toda una campaña internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, por la liberación del doctor Cardea, Amnistía Internacional, otras organizaciones. Me imagino que esto también puede ser parte de la molestia que tiene el aparato oficialista.
Sí, pienso que sí, porque es una cosa que es como que han tomado algo personal en contra de Eduardo. Por eso estamos tan preocupados por su seguridad, por su integridad.
¿Cuándo
la
esperas
familia
tú?
No espera nada.
Sí, bueno. ¿Cuándo esperas tú tener comunicación con el telefónico otra vez mañana, no?
Bueno, debe ser en el día de mañana. Entonces el abogado nos informó que él ya en el término de estos días, o sea, el día 30, el día 29, se cumple 6 meses de la prisión de Eduardo. Ya él deben hacerle firme la sentencia y aplicarle lo que ellos denominan como la mínima, ¿no? Que eso sería si no reúne el recluso otra condición que lo inhabilite como tal.
Ah, la mínima
deben
de seguridad.
Pasarlo,
o sea,
a un centro abierto. Yeah. Si no tiene ninguna particularidad, deben pasarlo a un centro abierto donde él puede trabajar y demás, ¿ves? Debe ser.
Sí, eso es lo que le llaman el rigor mínimo.
El rigor mínimo. Uh-huh. Bueno, gracias, Yaimari, vecino Leiva, desde Holguín, pues actualizándonos
gracias
con la penosa situación, ¿no?, del doctor Eduardo. Como si fuera poco, sin condena, continúa preso y ahora con todo tipo de amenazas para que cambie su posición política, la que lo ha llevado
muy
a prisión.
Muy recurrente de ellos.
Bueno, Cari, tenemos un tema interesantísimo. En medio, pues, de todas las actividades de la comunidad LGBT, el desfile, la conga,
del fin de semana,
el sábado, a partir de toda esta semana, pues, la ciudad de Santa Clara, en el centro del país, será la sede de esta 10ª jornada nacional de la lucha contra la homofobia. En medio de todo este escenario hay una importante delegación norteamericana de la comunidad por los derechos LGBT gay acá en los Estados Unidos. Bueno, el pasado viernes coincidió con el fin de semana. Algunos miembros de la comunidad LGBT cubana tuvieron la oportunidad de participar en un encuentro auspiciado en la embajada norteamericana en La Habana con la contrapartida estadounidense. Uno de los participantes lo tenemos en línea. Se trata de, desde Santo Domingo en Villa Clara, Víctor Manuel Dueñas Otero, coordinador del proyecto sociocultural Babel y también promotor de la campaña por el matrimonio igualitario. Víctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la radioescucha. Y bueno, acá estamos. Pensaba que se habían olvidado de nosotros.
No, de ninguna manera. Lo que pasa es que hemos estado cubriendo otras áreas. Tú sabes que muy convulso siempre el escenario nacional, pero me gustaría que nos contaras. Fuiste convocado por la embajada norteamericana para que participara en este evento. ¿Cómo lo viste? ¿Qué se debatió allí? No había miembros del CNC, eran activistas independientes cubanos. ¿Cuál fue la temática, lo que nos puedas contar de este evento que se realizó el pasado viernes y que, según me contaste fuera del aire, en tu opinión fue bastante fructífero?
Exacto. Bueno, Tomás, empezaré porque diciéndote que, como siempre, Cuba siempre genera noticias. Y más ahora en esta etapa de el tema LGBT. Bueno, algunos datos raros te daré. Bueno, que el evento que quiero transmitir en vivo, el agradecimiento de parte mía personal y de parte del proyecto sociocultural Babel a la misión diplomática de los Estados Unidos por esta iniciativa, que no es la primera que se hace, ya viene siendo creo que la tercera de esta iniciativa por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Estuvo presente, bueno, se esperaba que contáramos con la presencia del embajador de Laurentiis, pero bueno, él por otros asuntos no pudo estar, y entonces estuvo Scott Hamilton, que es el segundo de la sección. Estuvieron varios representantes diplomáticos, incluido uno que se llama Justin Thomas, que es gay, y de hecho estaba cumpliendo en esos días aniversario de casado. Bueno, algunos miembros de la delegación norteamericana fueron Tico Almeida, de Freedom to War, fueron Brad Pierce, del Instituto Williams, de la Universidad de California, de la Escuela de Derecho, Dana Bayer, de Gander-Reim, Maryland, Luisa Bolafia, que también es de una organización que se llama Gay and Lesbian Victory Institute, y Nadine Smith, de Quality, Florida. Por la parte cubana, bueno, estuvieron algunos representantes de la sociedad civil independiente, eso tiene que quedar claro, es el único proyecto legalizado que participó en el encuentro fue Babel. No hubo representación por parte de la oficialidad, entre ellos estuvieron Moisés Leonardo, de Corriente Martiana, Luis Rondón, que es un periodista independiente bastante conocido en las redes, Marta de la Tamayo, Juana Mora Cedeño, Lidia Marrero, Sisi Montiel, Mario José Delgado, entre otros, representantes de diferentes organizaciones como Afromás, el Proyecto Manos, Arcoíris Libre de Cuba, Proyecto Divina Esperanza, entre otros. A ver, el tema central, de hecho, fue un espacio bastante bastante extenso. Comenzó de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El tema central fueron los retos y desafíos que presenta la comunidad LGBT cubana, partiendo de las experiencias también que compartieron estos activistas de los Estados Unidos. Incluso una de ellas, Dana, es miembro del Congreso Federal del Estado de Maryland. Entonces se trató de estos temas de cómo llegar a aquellos LGBT que ocupan cargos públicos, es decir, cómo introducirlo en toda esta iniciativa a favor de la del matrimonio igualitario en Cuba. Y otras cosas, otro rasgo fundamental que se destacó es la necesidad de hacer estudios investigativos, de usar los datos, por ejemplo, a la hora de lanzar campañas, conocer los datos, es decir, con quiénes vamos a trabajar, de que aquella persona que es gay no es una persona aislada al mundo, sino que esa persona que es gay también es vecino, también va a nuestra misma bodega, y otras serie de cuestiones. Estuvo bastante interesante, logramos o llegamos al consenso de que es necesario que en los Estados Unidos se diversifique la imagen LGBT cubana, que ya no sea solamente el CNSX, que ya no solamente sea Mariela, sino que se muestre principalmente a los medios de prensa norteamericanos, a la opinión pública norteamericana, que Cuba es más diversa en el tema LGBT.
Víctor Manuel Cari Roque, ¿cómo estás?
Hola, Cari.
Bien, encantada. Bien. Mira, no importa, eres noticia en este momento y estás dando una importante noticia. Eso es lo válido que tiene la llamada. Mi pregunta es, luego de estos encuentros, relaciones públicas, regresan estas comisiones a Estados Unidos, ¿cómo continúa la vida de ustedes en un gobierno que ha sido indiscutiblemente látigo, homofóbico, transfóbico, machista y que solamente está utilizando a Mariela como una bandera política de supuestos cambios? ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Logran algo positivo o sigue la cosa después que se va la propaganda oficial.
A ver, y yo creo que a eso que dijiste, yo creo que se le suma no solo imagen política, sino imagen económica.
También.
Sabemos todo el beneficio que recibe el Estado, las instituciones estatales, con toda esta campaña LGBT, toda esta imagen que se quiere proyectar. A ver, una cosa que no se puede obviar es que aún el Estado cubano no se ha parado ante las cámaras y ha pedido un perdón público por todos los crímenes que cometió la comunidad gay, justificados o no, pero se cometieron años atrás. ¿Cómo seguimos nosotros? Yo creo que la mejor forma, como dijo el apóstol, la mejor forma de decir es hacer. Bueno, demostrar al mundo nuestro trabajo, demostrar al mundo que aunque seamos minoría, estamos trabajando por algo en concreto, de que a pesar de ser proyectos distintos, como fuimos todos representados ahí, como proyectos distintos, logramos encontrar avales para trabajar en común, apoyarnos mutuamente, porque yo creo que esto no es una campaña, yo creo que esto no es una carrera de llegar primero, sino de resistencia. Ahora, por ejemplo, se hicieron algunas coordinaciones para la campaña, lanzar algunos estudios de opinión dentro de la población y hacer un poco más este diálogo inclusivo. Es decir, que no sea simplemente la comunidad gay quien opine, sino también la comunidad en general, la comunidad cubana que opine. Y esto es muy fundamental, que fue lo que dije antes, es lograr imponer que Cuba no solamente es NSX, que Cuba solamente no es Mariela. Que Cuba, en el tema LGBT, somos muchas más personas que estamos trabajando y muchas más personas que estamos haciendo. Yo creo que por ahí vamos encaminados en el qué hacer.
Y te recomiendo que también se eduque un poco a la sociedad civil, a la población acostumbrada a ese látigo machista, y de que entiendan que ustedes no son seres extraterrestres, sino son parte de una sociedad con preferencias diferentes.
Bueno, Víctor, tienes otra exclusiva. Exacto, tanto para Cari como para mí, porque luego de este importante evento el viernes, el sábado fuiste pues a la marcha del Orgullo Gay. Te encontraste con Mariela y también con un conocido de Cari, con Paquito, el de Cuba, que Cari ha debatido con él mucho en Facebook. Cuéntanos cómo fue este encuentro. Creo que le dijiste a Mariela, y el matrimonio igualitario, que cuéntanos.
Bueno, te diré que por esa parte sí estoy muy emocionado. A ver, no es la primera vez que tengo un cara a cara con Mariela, es decir, la he visto en algunos otros eventos. Fui a marcha, a modo de comentario satírico, pensé que la marcha se había acabado cuando llegué, porque no había ningún indicio de que se iba a hacer alguna marcha o algo. Fui a marcha y luego en el pabellón Cuba, cuando ella terminó su discurso alegórico, con todas sus consignas, homofobia no, socialismo sí, etcétera, etcétera, de sus reiteradas promesas de trabajar con el partido y el gobierno en una serie de cosas con el tema LGBT. Bueno, en el momento de las fotos, donde ella invitaba a algunas personas del público para que salieran a tirarse una foto, mi pareja y yo fuimos, ella nos recibió muy bien, nos tiramos una foto, y en el momento de la foto le digo, bueno, Mariela, nosotros somos pareja y queremos casarnos. Y entonces mi pareja le dice, nosotros también amamos, Mariela. Y simplemente hace reírse. Pero luego, minutos después, cuando ella anuncia de que pasaran a la parte simbólica, que es cuando se bendicen los matrimonios, etcétera, las uniones gay, ella dice que esto es un acto simbólico, pero estamos trabajando para que pronto sea real. Es decir, ahí es donde ella me responde mi pregunta. Incluso luego me voy a acercar de nuevo a ella a través de los pastores de la delegación esta norteamericana que vino, de estos pastores gay de los Estados Unidos. Ella bendice la unión entre mi pareja y yo. Incluso nosotros enseñar de vamos a decirlo como de respuesta, nos besamos delante de ella, y ella lo único que sabe hacer es ponerle la mano en la cabeza y decirnos, ¡ay, tan jóvenes y qué bonito, Dios bendiga! Esa fue la frase que usó. Tuve un pequeño encuentro con Paquito, le dije, Paquito, leo tus cosas, me parece bastante bien lo que estás haciendo, pero creo que tendrías que ser un poco más agresivo, y nos tiramos una foto.
Mándamela por Facebook.
Perfecto. Está bastante interesante.
Bueno,
incluso hay otras fotos más donde se toma a Mariela tirando fotos, etcétera, etcétera.
Bueno, milagro que no los calificó como al periodista.
Exacto, como el perro.
Muy importante.
Muy importante. Víctor, no obstante a eso, ustedes también continúan en la batalla por la recogida de firmas. ¿Eso continúa?
Eso continúa, Tomás. Seguimos trabajando en eso. Ya hemos tenido algunas recogidas de firmas más, aparte de las que estaba en una fase inicial.
Claro.
Pero nosotros lo que estamos haciendo es más incentivar.
Gracias, Víctor. Se nos acabó el tiempo. En otra oportunidad volveremos sobre el tema. Víctor Manuel Dueñas, allá en Santo Domingo, Villa Clara. Las gracias también a ti y a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de mayo, reiniciando ya nuestra jornada semanal laboral. En minutos pues nos iremos a Santa Clara, hablaremos con una académica expulsada recientemente de la Universidad de Santa Clara. La cosa es aún más complicada, es un número bastante alto de profesores y estudiantes que en menos de un año han sido expulsados de este centro, la Universidad Central Marta Abreu, ahí en Santa Clara. Pero antes, y dando comienzo a este segundo segmento del espacio, y como siempre ocurre hasta ahora, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, lunes tuvimos un receso en el básquetbol.
Autorizado, lo autorizaste.
Lo autoricé.
Por esta vez y única vez. Tipo mandato de Cuba.
Exactamente, sí, por una sola y única vez.
Y única vez.
Durante el año, pues ni siquiera el Día de los Padres vamos a descansar en el básquetbol, pero bueno, la pasamos bien cada uno con nuestras respectivas familias.
Claro. Omar, vamos a hablar un poquito sobre, hablaba yo también con Karen en la primera parte del espacio, hay un excelente reportaje investigativo hoy del diario El Universal que habla de que ya en este momento, pues en el último año se ha incrementado en un 560% el aumento de cubanos que residen, será legal o ilegalmente, pero están residiendo en Ciudad de México. Esto fue una apuesta que hablabas tú en este espacio hace algún tiempo, que dado el cambio de política de pie seco, pie mojado, pues indudablemente es mejor estar en México que regresar para Cuba.
No, sin lugar a dudas. Esta noticia se combina con una que salió también recientemente, los más de 800 cubanos que están en Tamaulipas, pues que recibieron una oferta para quedarse allí a trabajar. Incluso el gobernador del estado les ofreció el seguro médico por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Así que, de hecho, es encomiable, ¿no?, decir hasta cierto punto que en vez de pensar en regresarlos a Cuba, pues le estén ofreciendo oportunidades de quedarse. Como tú decías, Tomás, es mejor estar en México que salir de Cuba. Y si tú saliste de Cuba por un problema político, aunque muchos de ellos ni los digan, ¿no?, dicen que son por problemas económicos, pues de todas maneras en México van a tener menos problemas económicos que en Cuba y no van a tener problemas políticos como los que tenían en Cuba, aunque muchos de ellos, repito, arguyen que no son víctimas de persecución. Una diferencia es que seas perseguido y la otra es que estés viviendo bajo un régimen. Ni ningún régimen dictatorial puede perseguir al 100% de la población, ¿no?
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú saludaste a Cari Roque?
Yo saludé a Cari Roque cuando llegué. Ajá. Noté que vestía una guayabera de punto en blanco, como se diría en Cuba. Me dio un
bien
poco
almidonada.
Bien almidonada. Yo que vine con mi camisita y mi saco para impresionarla. No la estamos provocando a pesar de lo que ella dice. Sí. Yo en realidad estaba mirando su coa, como decimos en Cuba. Vamos a hablar aquí en plata, en buen cubano. Sinceramente me impresionó su coa.
¿Te impresionó su coa?
Sí, sí, bueno, sí. Yo tiré la mía, pero no llegué a ese
nivel. No llegaste a ese nivel. Mira qué bien, Carlos. Mira qué cosa más grande. Mañana no te pongas ninguna camisa almidonada, que a él no le gusta. No le gusta. Bueno, Omar. Bueno, en lo que todo luce ser, como tú lo has dicho en este espacio, que hay toda una estrategia bien organizada, está la oposición venezolana en las calles hoy otra vez. Hoy le llaman el Gran Plantón Nacional, convocada por la coalición opositora. Hay vías trancadas, nada más y nada menos que en 24 estados del país, que los han bloqueado durante horas en protesta contra el plan del gobierno chavista para cambiar la constitución. ¿Cómo has visto los escenarios del día de hoy en Caracas?
Bueno, y eso sin contar que ayer la marcha fue la marcha de las madres, pidiéndole a los soldados de la Guardia Nacional que no mataran más a sus hijos. Es decir, la creatividad continúa.
Creativos.
Como te decía, y además el despliegue, digamos, de todo este arsenal de armas no violentas, fundamental el hecho de entender que este plantón, ¿no?, lo que busca es crear coincidencia de escenario en los diferentes estados. Se está hablando de una marcha, una caravana que va a ir recorriendo también, que va a ir sobre los estados. Yo creo que lo que se está haciendo es ensayando ahí como un patrón de prueba para una gran marcha nacional que pudiera ser un escenario, recordemos, parecido al de Serbia en los años 90, cuando se realizó la marcha final sobre Belgrado, donde convergieron todas las provincias sobre la capital ante la resistencia del dictador Slobodan Milosevic a reconocer el resultado de las elecciones. En este caso se está presionando en favor de unas elecciones, aunque en este punto ya no sabemos si la presión a favor de las elecciones o la renuncia de Maduro. Han circulado varios rumores de que, bueno, que hay países que están ofreciendo, digamos, un refugio a Maduro si se va del país. Así que el panorama de la solución parece diversificarse un poco, pero también se diversifica el arsenal y el número de acciones que está empleando la oposición.
Súper creativos. Omar López Montenegro, tenemos noticias nuevas. Lo del Capitolio en La Habana no ha concluido. Resulta que hay una empresa rusa, aparentemente con fuertes vínculos comerciales con compañías que pertenecen a propiedad del propio Vladimir Putin, pues va a dar la donación, el préstamo, para restaurar la cúpula del Capitolio habanero.
Bueno, yo creo que los rusos tienen mucho que enseñarle a Cuba en términos de, digamos, de congresos, ¿no? Uh-huh. Congresos como lo quiere el gobierno cubano, no, sí, congresos democráticos. Claro. Entre Putin y Medvedev, pues, han hecho el acto.
Es una buena escuela para aprender.
Sí,
una
sí, hay
escuela.
Un acto de magia de convertir el parlamento, la Duma, como se llama el parlamento ruso, pues, en una especie de, digamos, de extensión, ¿no?, de Putin o de Medvedev, de acuerdo a como venga el caso, quien sea el presidente y quien sea el primer ministro. Así que yo creo que sí, esta restauración yo creo que va más allá de esa cúpula de oro, por cierto, ¿eh? Se está hablando de todo el oro de la cúpula, cómo se va a restaurar, etcétera.
Por cierto, tengo una nota que acaba de llegar aquí a la mesa nuestra de trabajo, publicada por Europa Press. Pues la policía ecuatoriana pues ha detenido, incautado, hay varias personas detenidas, incautados 5,53 toneladas de cocaína dentro de una operación llamada Ciclón Marino. Lo interesante es que es un buque venezolano con bandera panameña y no sabemos si son traficantes o parte de la tripulación, pero dentro de los detenidos hay dos cubanos.
Sí, yo creo que hay que seguirle,
sí,
la
no
pista.
No está claro si son tripulantes y fueron víctimas de esto o eran parte de la red. Pero están detenidos.
Pero están detenidos y de hecho están implicados en el asunto a cierto nivel. Todavía no se sabe el nivel de responsabilidad, pero lo importante es eso: buque venezolano, bandera panameña, tráfico de cocaína. Sabemos que varios altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro están acusados de participación en el narcotráfico, entre ellos, bueno, dos sobrinos de Cilia Flores, su esposa, y Diosdado Cabello, pues, que ha sido señalado nada más y nada menos que como el jefe del cartel de los Soles. Así que hay que ver en un momento como este, esta noticia sinceramente no es nada bueno para el gobierno venezolano.
¿En qué momento? Bueno, que acaba de, en estos días, ayer o hoy, se detuvo otro barco ya en España, cerca de Palma,
en España,
que venía procedente de Venezuela también con más droga.
Así que yo creo que no, en realidad siempre lo hemos dicho, Tomás, en estas cosas las casualidades no existen, existen las coincidencias. Decía y repito, hay que seguirle la pista a esta noticia a ver en qué termina.
Bueno, Omar López Montenegro, lo que ha ocurrido en la Universidad Central, la Universidad Marta Abreu, con pues la depuración universitaria, tanto de profesores como alumnos, es un poco más complicada. El número es un poco más alto de lo que pensábamos. Incluso se ha llegado, pues, hasta recientemente, tratando de buscar una justificación, visitas de decanos, rectores a través de las distintas facultades, tratando de desacreditar, de dar la sustentación que está buscando el oficialismo para justificar lo que ha ocurrido. Con el tema, bueno, presentamos a una de las víctimas. Tenemos contacto en Camajuanilla, allá en Villa Clara, con la profesora titular de ahí de la Universidad Marta Abreu, Dalila Rodríguez González, expulsada, como todos sabemos, recientemente del centro universitario. Buenas tardes, Dalila.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tomás?
Bueno, pues un gusto tenerte aquí. Compartíamos Omar y yo nuevamente. Me gustaría, porque has estado al tanto, a pesar de que no te han dejado entrar más al centro. Según lo que hemos conversado fuera del aire, es un número mayor, tú lo tienes, me gustaría que me lo dijeras, de la cantidad de tanto profesores como estudiantes que en los últimos meses han sido, básicamente por razones políticas, expulsados del centro. ¿A qué te atribuyes este número? ¿Quiénes son estas personas, Dalila?
Bueno, sí, después de mi expulsión y de la expulsión de Carla, vino una semana de vacaciones y la semana siguiente el rector ha dado reuniones en cada una de las facultades de la universidad y el dato que él ha manejado con los profesores del claustro universitario es que en los últimos meses se han expulsado a 15 personas de la universidad.
Ahora, Dalila, ¿cuál ha sido el motivo en todos estos casos? ¿Todas estas expulsiones tienen motivos políticos de alguna manera?
Todas las expulsiones tienen motivos políticos y la reunión ha sido para explicar el motivo por lo que han expulsado a cada una de estas personas. Entre esas personas, las últimas que aparecen somos Carla y yo.
Ahora, cuando se explican estos motivos, ¿cuáles son los pretextos, por llamarlo de alguna manera, típicos, ¿no?, que utilizan? Porque como quiera que sea, al hablar de 15 personas expulsadas en los últimos meses, diga lo que se
diga. Es un número alto,
se trate de justificar, y esto en un solo centro docente de alto estudio, como es la universidad. ¿Qué se dice?
Bueno, los motivos son que son personas que no están de acuerdo con el proceso revolucionario, que ellos lo tildan como contrarrevolucionario, y además, aparte de ese motivo, siempre que una persona es marcada de esa manera, se trata de buscar otros motivos desacreditando y manchando la imagen de esas personas. Por ejemplo, en mi caso, que es el que yo conozco, lo que han dicho de mi persona, él ha manifestado, la única profesora auxiliar de todas las personas expulsadas soy yo, los demás, la mayoría eran algunos estudiantes y profesores, instructores y adiestrados, que él ha manifestado que mi actitud en el lugar donde yo vivo, en mi lugar de residencia, es de una persona antisocial. Entonces, además de las cuestiones políticas que tratan de mostrar, del correo que yo nunca pasé, también tratan de decir que yo soy un antisocial en mi cuadra. Incluso en uno de los conversatorios dijo que en mi casa había hasta fama de incendio de un cañaveral. Fíjense ustedes qué blasfemia, qué cosa tan injusta, algo que fue otra de las patrañas de las que nosotros hemos sido víctimas, porque a mi papá trataron de inculparlo de la quema de un cañaveral, pero por supuesto, como toda mentira, al fin tuvo que caer. Y quedó demostrado que él no tuvo vínculos de ningún tipo. Incluso hay una persona cumpliendo por ese delito y aquí a la cuadra tuvieron que venir y decir que mi papá no tenía nada que ver con eso. Y ahora el rector está usando eso, que está demostrado que no fue mi papá, para manchar también mi imagen y decir que en mi casa, bueno, casi que somos incendiarios también.
Ahora, Dalila, ¿cómo te sientes tú? Una profesora titular, una mujer decente, con el término antisocial, porque el término antisocial es muy amplio, Omar. Ahí cabe de todo, Dalila.
Imagínese cómo me puedo sentir, porque ya ha ido más allá de una expulsión. Han lacerado mi moral. Yo que soy una joven, que desde que era una niña soy cristiana, que siempre me he ocupado de cuidar mi testimonio, ahora que venga una persona inescrupulosa a decir en todas las facultades de la universidad, porque esa reunión la han dado en cada una de las facultades de la universidad, que yo soy una persona antisocial. Sin pruebas, porque es solamente su palabra.
No, y si, perdón un momentico, y sin darte el derecho a réplica, a defenderte.
Exactamente, y la bajeza tan grande porque todo es a mis espaldas. Al diálogo le tienen mucho temor porque no, nunca me han dado la posibilidad de defenderme, nunca me han dado la posibilidad de ver, en primer lugar, que muestren los hechos, porque ellos no tienen hechos para mostrar que yo soy una antisocial, porque eso no es real. Ellos no han venido a mi barrio, ellos no han ido a mi iglesia a preguntar, porque yo los lugares que frecuento, yo estoy en mi casa y el resto del tiempo donde yo voy, el lugar que yo frecuento es la iglesia, que asisto a ella desde que tengo 13 años. ¿Por qué no han entrevistado a mi pastor? ¿Y por qué no han entrevistado a los hermanos de mi iglesia? ¿Por qué no han entrevistado a la gente de mi cuadra? ¿Dónde están las pruebas de que yo soy una antisocial?
Bueno, tal vez yo tenga la respuesta a alguna de esas preguntas. ¿Por qué no han entrevistado? ¿Por qué no han ido a tu cuadro? Porque esa no es su intención. Su intención es levantar calumnias contra tu persona. Digo esto porque evidentemente hay que tener en cuenta y confrontar de alguna manera la realidad de que esto es una campaña de descrédito basada en injurias, etcétera. Y ahí, por ahí va mi pregunta, Dalila. Evidentemente ellos no te van a dar el derecho a réplica, pero ¿cómo lo podrías tomar tú? ¿Cómo podrías tú de alguna manera por lo menos hacer algo con las limitaciones que te corresponden, ¿no? De tratar de difundir tu versión entre esas personas en las cuales, entre las cuales se están diciendo todas esas calumnias tuyas. ¿Qué tú piensas hacer o te piensas quedar, no piensas darle respuesta a esta campaña?
Bueno, lo primero que yo hice fue reclamar legalmente ante el ministro de Educación Superior, que a esas alturas estoy convencida de que esa reclamación nunca va a venir a mi favor, porque ¿cómo es posible? Si hay un proceso en curso, porque mi proceso está en curso todavía, y el rector lo conoce, porque la reclamación yo no la pude entregar personalmente a La Habana. La reclamación yo tuve que entregarla en mi universidad y la tenía que entregar el jefe de recursos humanos. O sea, ellos tienen un pleno conocimiento de que yo estoy reclamando. ¿Cómo si yo estoy reclamando? Se supone que el proceso no está concluido antes de que yo tenga una respuesta, que tienen 60 días para responderme. El rector va a estar dando una campaña en cada facultad de la universidad difamándome y blasfemando acerca de mi persona. Yo sé que esa vía que utilicé, que fue la primera, que fue reclamar ante las autoridades de este país, eso no ha sido efectivo y estoy convencida de que no va a venir a mi favor, porque cuando él, sabiendo que el proceso está en curso, está haciendo esa campaña, es porque él está convencido de que no va a ser revocada la ley que él emitió. No, entonces a mí lo que me queda... Lo que me queda es dar a conocer lo que me ha sucedido en todos los medios donde yo pueda hacerlo, a los que tenga acceso, a todas las personas que se interesen en mi situación, para que la gente conozca la verdad, para que la gente sepa las suciedades y las bajezas que se hacen en este país. Yo no me pienso quedar callada. Ojalá algún periodista dentro de mi país, algún periodista de los periódicos que circulan en ese país, se hubiera interesado en mi caso, porque como mismo ustedes están interesados y como mismo ustedes lo conocen, porque está en las redes, ellos lo conocen, pero ninguno se ha interesado en mi caso, ninguno se ha interesado en indagar la verdad que se esconde detrás de todo eso. Entonces, bueno, ustedes se han interesado, en un momento me llamó Diario de Cuba y yo estoy dispuesta a brindar declaración y a dar a conocer lo que ha sucedido en todas las instancias y en todos los medios a los que yo tengo acceso.
No, yo pienso también, una idea que se me ocurre, quizás también, bueno, pues si tú tuvieses un poco más de detalles, ¿no?, de el nivel de agresión y las acusaciones de antisocial, pues podría ser una carta abierta, publicar una carta abierta con tu verdad disponible para todo el que la quiera leer, ¿no?
Sí, yo diría, no sé, tomar una hoja de papel, poner esto se está haciendo y distribuírsela a los estudiantes y a los alumnos, independientemente, porque está claro, y tú mismo lo has dicho, Dalila, de que el régimen no va a brindar esa oportunidad. Y lamentablemente tengo que decírtelo, ningún medio de prensa de Cuba lo va a hacer.
Dios los libre.
Así que yo creo, y no sé qué tú piensas, que puedes también pensar en algunas alternativas por tus propios medios, además de medios como nosotros o Diario de Cuba, que como quiera que sea estamos fuera de Cuba y la capacidad de llegar directamente a las personas en Cuba tiene sus limitaciones. Dalila.
No, yo también me animo a saber que yo estoy segura que la verdad también va a salir a la luz, porque aunque yo sé que aunque han hecho una campaña contra mí, aunque han ido a la aula a hablarle mal a los estudiantes, a decirle que yo soy una contrarrevolucionaria y por eso no les puedo dar clases, y yo no tengo acceso a llegar a esos estudiantes y defenderme y argumentar a mi favor, no tengo acceso, porque incluso yo pude entrar a la universidad porque estaba amparada por el derecho a recoger mi expediente laboral, pero el día que me expulsaron, a mí la vicerrectora me dijo que no podía poner un pie más en la universidad, y a mi esposo que estaba conmigo lo sacaron de allí de mi facultad. No lo dejaron entrar. Entonces ellos están difamando contra mí, con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo. Yo no tengo acceso a acercarme a ellos, a defenderme. Pero yo confío que aunque muchos han callado por el temor a las represalias, incluso mi abogado me recomendó que le pidiera carta a mis compañeros de trabajo hablando del comportamiento mío, del que ellos están allí, y ninguno, todos se negaron, porque dice que era solidarizarse conmigo y que podía costarle caro. Pero yo estoy segura de que lo mismo mis estudiantes, que mis compañeros de trabajo, aunque callen ellos en su interior, cuando pongan la cabeza en la almohada, mi comportamiento durante 11 años, yo estoy segura que aplasta todas las mentiras que el rector y la seguridad del Estado han dicho. Muchos han callado, pero la verdad yo sé que tiene que imponerse, aunque desgraciadamente en mi país no tenga vías ni formas fáciles para poder argumentar a mi favor, para explicar y desmontar toda la maquinaria que han hecho en mi contra. De alguna manera sé que se va a saber, y sí hay muchas personas que tienen acceso a las redes sociales. De una forma u otra, si no ellos mismos tienen algún amigo que les puede comentar, y yo creo que en estos momentos la vía que más al acceso de uno está son las redes sociales.
Ahora, Dalila, yo pensé también, te confieso, ahora dijiste que no fue así, yo también pensé que tú habías tenido la oportunidad, bueno, pues de reclamar, ¿no?, directamente a una entidad superior, en este caso el Ministerio de Educación Superior en la capital cubana, porque no te llaman, no es altamente sospechoso. ¿Cómo es posible que tú tengas que presentar tu reclamación ante la misma entidad que cometió el delito? Veo que es un poco ambiguo esto, ¿no? ¿Cómo? Hay una contrariedad de ahí, ¿no?
Sí, el problema es que la resolución que emite el rector está amparada en una resolución de categorías docentes. Y la educación superior tiene sus propios reglamentos, sus propias leyes, y esa resolución de categorías docentes establece los recursos de apelación. Y el único recurso de apelación que establece es reclamar al ministro de Educación Superior y reclamar por medio del que atiende recursos humanos. O sea, ni siquiera lo puedo hacer personalmente. Tenía que hacerlo, entregarlo a la universidad, y el que atiende los recursos humanos es el que lo tramita. Ese es el único recurso de apelación que me dan. No pude reclamar a órganos de justicia laboral, no me lo permitieron. No pude reclamar al sindicato al cual yo pertenecía desde que ingresé a la universidad. Yo
No, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo que no puedes reclamar? ¿No puedes ir a hablar con la persona del sindicato? Que lo haga o no es otra cosa, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tú no puedes ir a hablar con la persona del sindicato? ¿Te lo prohíban o no te lo prohíban? El derecho
no
tuyo
puedo.
Natural. Es decir, tú no lo vas a hacer, no vas a intentar hablar ni siquiera con la persona del sindicato y decirle que se cometió esa arbitrariedad.
Eso todos ellos lo conocen. Y yo en aquel momento con la asesora jurídica y con la vicerrectora le manifesté mi interés de reclamar al sindicato y me dijeron que lo tenía prohibido. Y ellos alegan que el sindicato defiende a los trabajadores a los trabajadores revolucionarios. Y como yo no soy trabajadora revolucionaria, no tengo derecho a reclamar al sindicato. O sea, ellos me dejaron en un estado de indefensión y ahora a lo mejor les molesta y se cuestionan que yo esté hablando por Radio Martí o que haya dado una declaración a Diario de Cuba. Pero yo me pregunto, ¿y qué opciones me dejaron ellos? Cuando me dejaron en un estado total de indefensión. De hecho, yo reclamé al Ministerio de Educación Superior por aquellas personas, para demostrar a aquellas personas que todavía creen en la justicia de este país, que realmente no existe. Porque todos los hechos y la práctica me demuestran que esa reclamación es tiempo perdido por los acontecimientos que han sucedido uno tras otro.
Exacto. Gracias, Dalila. Un placer a la profesora universitaria Dalila Rodríguez González, expulsada recientemente de la Universidad Central Marta Abreu de Santa Clara. La campaña de desprestigio pues continúa por parte de los oficiales de ahí del centro universitario. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Juanito Pendaz, como siempre, aquí en el control técnico de Abra, allá en el estudio. Pues tenemos también a nuestra queridísima productora Ofelia Oviedo y Raúl Tapanes Estrella en el control de cabina. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana como siempre a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martín.